Hola, les saluda Saúl González, el pastor de Casa Vida. Bienvenidos a nuestro podcast y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Espero que este mensaje lo aliente, le ayude a crecer en su caminar con Dios. Estoy seguro que el Espíritu Santo estará usando este podcast para desafiarlo y transformarlo. Gracias por estar con nosotros. Dios me lo bendiga. Disfrute de este mensaje.
Y adoración, aleluya. Puede tomar su lugar aquí en la casa de Dios. Para usted que está en línea, bienvenido a un domingo más, a una presentación más de Casa Vida, a su casa, y Dios quiera su corazón. El pastor Saúl González aquí en Casa Vivo, a Vida, en Casa Vida, estamos en vivo y le queremos dar una bienvenida a cada uno de ustedes que está en línea. Gracias por estar con nosotros, por hacer esta decisión de usted abrirnos su casa, su carro, su hogar, para nosotros entrar con usted y usted poder tener coinonía y convivio con nosotros. Quisiera invitarle a todo mundo que preparara su palabra o abriera su versículo, su palabra, su copia de la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 47. Hay un versículo ahí, versículo 9, que quiero hacer lectura en unos momentos. Y queremos introducir una nueva serie que estamos titulando Giros Relacionales, Giros Relacionales. Y esta serie, un giro es cuando algo da vuelta o se mueve alrededor de un objeto o de una persona, como la luna hace giro alrededor del planeta. Hay satélites en la atmósfera que está girando alrededor, monitoreando este planeta. Y la razón por qué la luna no se va, porque está dando vuelta, y la luna, el giro naturalmente hace que esa planeta o esa luna quiera irse, pero no se va porque la gravedad, the core, la constancia, la constitución, el peso, la masa de este globo terráqueo no lo deja, porque produce un fenómeno que se llama gravedad, gravity, la detiene para que no se vaya y no se pierda en el espacio. Usted y yo también, todos somos personas que giramos alrededor de otras personas de influencia. A nuestros hijos giran alrededor de los padres. El esposo y la esposa gira, hace giros o se mueve, se trafica, así por decirlo, o en con respecto a relaciones. Y todo mundo tenemos lo que es las bases, otras masas o personas que nos detienen, ya sea el amor, el respeto, hay relación, tenemos relaciones y giramos, damos vuelta alrededor de esas personas porque hemos hecho votos o nos casamos o es mi papá o es mi mamá. Todo mundo tiene un hermano o un tío loco, pero es hermano, ¿verdad? ¿Qué va a hacer? Ese tío, ese familiar gira porque somos relaciones, somos hermanos. ¿Cuántos dicen? ¿Cuántos me están entendiendo, verdad? Me estoy dando a entender esta mañana. Pero es posible hacer esos giros, hacerlos estratégicos, mejorar la relación, mejorar la comunión, mejorar la comunicación. Y estamos hablando sobre reinicios y giros relacionales. Es el título de este mensaje: ¿cómo reiniciar? Aunque quizás usted disfrute de una buena relación, Dios quiera, pero siempre es posible superar, mejorar, enriquecer nuestras relaciones, porque Dios nos ha creado a todos nosotros. Todos hemos sido creados, formados por Dios para vivir dentro de relaciones saludables. Nadie Dios lo hizo o lo formó para que usted sea un llanero solitario. Un llanero solitario, o hay personas que desafortunadamente su trasfondo, el maltrato de su vida, el crecimiento suyo fue uno defectuoso. Hay personas que su crianza fue muy lastimosa, muy dolorosa. Quizás no tuvo padre, quizás tuvo un hogar disfuncional o muy abusivo, verbal o físico, o otras clases de abusos que dejan cicatrices y mellas muy profundas, donde muchas personas después no pueden funcionar en relaciones saludables. El efecto, el impacto de doloroso del pasado ahora los hace personas que no son capaces de establecer y mantener relaciones saludables, o su corazón ya está tóxico. Hay relaciones o personas que no pueden enlazar y mantener relaciones saludables. Voy a hablar al respecto, y esta mañana mi oración es que Dios ministre a su vida y que Dios haga milagros en su vida, porque nosotros creemos en lo sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? Creemos en lo sobrenatural. Quiero que mire Génesis 47, versículo 9, y dice: Jacob respondió a Faraón: los días de los años de mi peregrinaje, porque todo mundo estamos peregrinando, mi peregrinación, son 130 años, 130 años de edad tenía. Y escuche conmigo lo que dice: pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, pocos y malos. Pocos, ¿cómo es que 130 años eran pocos? Y luego sigue diciendo: en comparación a mis padres, Isaac y Abraham, vivieron muchos más años, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. En otras palabras, está diciendo: en estos 130 días que yo he vivido, han sido pocos en comparación a mis padres, pero han sido malos, malos. ¿Por qué malos? Porque desgraciadamente y desafortunadamente, muchos, al igual que Jacob, somos el resultado de relaciones tóxicas. Abraham luchó con Sara para procrear hijos, y hubo la intervención de una egipcia, de una relación que se creó allí, se fomentó otro hijo fuera del matrimonio establecido del pacto entre Abraham y Sara, porque Sara se sentía insegura de no poder dar a luz y adaptó, ¿verdad?, a la egipcia, a Agar, y de allí se produjo un Ismael. Y muchos de nosotros tenemos que contender con los Ismaeles. No estoy hablando solamente físicamente, estoy hablando en la realidad, cosas que hicimos, relaciones equivocadas, conexiones del pasado, amistades, amigos, embarazos que no se esperaban, o asuntos que produjeron un Ismael. Y no solamente ahí, lo digo porque Isaac y Rebeca tuvieron una relación muy difícil, aunque ustedes que conocen la Biblia saben que Rebeca, Eleazar, la escogió, y fue un matrimonio hecho en el cielo. Literalmente, él estaba orando, Abraham quería una esposa buena para Isaac, la encontró dentro de su familia. Rebeca fue muy servicial, dio agua a los camellos y todos los detalles, todos los vellones, the fleeces, que puso Eleazar, Dios se las contestó, y ella regresó y se casó con Isaac. Consoló a Isaac porque se había muerto a Sara, y ustedes conocen la historia. Pero algo sucedió de ese matrimonio, de esa unión hecha en el cielo. Literalmente, comienza a haber disensión. Algo había en Isaac que quizás no se prestaba, no era conducivo para hacer una relación saludable. Todo hombre, escúcheme bien, algo había en Rebeca, a cierta independencia, a cierto espíritu, cierta personalidad, que con el tiempo ellos dividieron, estaban divididos, había disensión, había división abierta. Dios les concede gemelos, Esaú y Jacob, y ustedes, algunos conocen la historia. Hubo diferencias, Isaac se inclinaba a Esaú, porque Esaú era de campo, era un cazador, era un hombre viril, fuerte, del campo. Y Jacob era más inclinado a ser doméstico, a estar en la casa, a cocinar con la mami. Y eso quizás le molestaba a Isaac. Le voy a decir por qué muy rápidamente. Todo mundo, como la formación del pasado, cómo se nos trata, cómo, a quién nos comparamos. Ustedes se han de acordar que Ismael, dice la Biblia, que comenzaba a atormentar a Isaac cuando estaba pequeño, así jugueteando, lo lastimaba, o sin duda se aprovechaba de él. Y yo creo que eso afectó a Isaac, donde él quería, y todo mundo que tiene hermanos mayores va a saber que casi lo que estoy diciendo es cierto, que hay algo con respecto al padre que los hijos quieren parecerse, o el hermano mayor. Yo tengo un hermano mayor y yo lo amo mucho, lo aprecio, y yo siempre lo admiro, él es mi hermano mayor, y hay algo ahí con respecto a mi hermano mayor. Yo todavía soy el más guapo, el más inteligente, y etcétera, etcétera, pero yo lo admiro a él como más especial, escúcheme bien. Y yo creo que el maltrato, cuando Isaac creció, escuche bien, y miró a Jacob como él se miraba a sí mismo. Isaac miró a Jacob débil. Y Isaac miró a Jacob como más como la mami. Ok, no están conmigo. Te pareces a tu madre. Ok, ustedes me están entendiendo. Y miraba a Esaú como a Ismael. Lo miraba fuerte, lo miraba cazador, lo miraba hombre viril y se inclinó hacia él. Y la mamá miró eso, o la mamá se inclinó por Jacob. Lo que quiero decirles, cuando hay preferencias, cuando en el hogar no hay balance, cuando en el hogar el matrimonio no está en la misma página, cuando los padres no se unen para crear a los hijos en un espíritu de equidad y balance, un espíritu honesto, donde hay honra, donde todo mundo se le aprecia, se le ama incondicionalmente por quién es y por los detalles y las personalidades diferentes que nuestros hijos tienen. Y yo creo, lo que quiero decirles es que algo sucedió en la vida de Jacob. Él le mintió a su padre directamente en su cara. Ustedes conocen la historia. En el momento que llegó donde Isaac le iba a dar la bendición a Esaú, le iba a dar su bendición. Hay un engaño, Esaú sale a cazar, su madre le prepara un guisado, entra Jacob vestido con Esaú, la ropa de Esaú, y allí le dice: ¿quién eres tú? Y él le dice: soy tu hijo primogénito Esaú, vengo para darte tu comida, para que me des tu bendición. Me dice: hijo mío, le dice, tú el olor, tú te sientes, te toco y te tiento como que eres Esaú, pero la voz es de Jacob. ¿Cómo es que viniste tan pronto? ¿Cómo es que viniste tan pronto con la comida? Dice: Jehová tu Dios. Mire la mentirota que se echó, ¿verdad? Jehová tu Dios. Al salir ahí estaba la presa y estaba el venado, y me ayudó porque Jehová tu Dios me la trajo y me la puso enfrente. Y hay cosas y hay personas que pueden hablar como cristianos, que sabemos cómo confundir, cómo convencer a la persona. Sabemos cómo decirle a mamá o a papá o al esposo o a la esposa, honey, pero detrás de las palabras hay huecos, detrás de la palabra hay un vacío, detrás de lo que decimos no hay verdad, no hay honestidad, no hay integridad. Y quiero decirle que las relaciones comienzan a fragmentarse cuando hay predilecciones, cuando hay preferencias, cuando no hay honestidad, cuando hay disensión, cuando hay estrés en los hogares, cuando la pareja no está en la misma página, cuando el matrimonio no está saludable, los hijos van a crecer también lastimándose, hiriéndose en lados opuestos. Y quiero que el Señor nos use esta mañana, que el Espíritu Santo le hable a usted, a su corazón, con respecto a qué tan saludable, dónde está su relación con Dios primero, su relación consigo mismo y luego su relación con su cónyuge, y luego si Dios le ha dado el privilegio de ser padre o madre, ¿cómo están esas relaciones con sus hijos? Y si Dios le ha concedido ser abuelo, ¿cómo siguen esas relaciones con los nietos y las nietas? Quiero compartirle que fuimos todos creados para ser criaturas que habitamos en círculos, dando giros familiar. Nadie puede escaparse del giro. Escuche bien, usted puede ser alguien que a lo mejor ya no acepta, se ha divorciado una o dos veces o tres más veces. Es más, aquí no hay ninguno, no estamos criticando a nadie que ha sido o ha pasado por divorcio. Escúcheme bien, esta vida es traicionera. Nosotros somos criaturas caídas, vivimos en un mundo caído. Hay veces se cometen errores serios. Y no estamos condenando, no estoy criticando a nadie que se ha pasado por ese trago amargo del divorcio una o dos o más veces. La razón por qué nosotros creemos aquí en Casa Vida que usted es bienvenido, bienvenida, no le hace si ha sufrido divorcios, porque Jesús mismo se aproxima a una mujer, a que samaritana, que estaba cinco veces divorciada y viviendo con un pelao. Ok, no están conmigo. Y nosotros tenemos reglas, tenemos estandares en esta iglesia. Aquí aceptamos a cualquier persona que está cinco veces divorciada y está viviendo con alguien. Todavía nosotros la recibimos. ¿Cuántos dicen amén? Estoy traveseando, pero ustedes me están entendiendo que para Jesús esta mujer fue importante. Si Jesús miró valor en una mujer cinco veces divorciada y viviendo en adulterio, nosotros, la iglesia, para eso Dios nos ha llamado. Seguimos siendo la esperanza de un mundo perdido. La iglesia sigue siendo la luz del mundo y la sal de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a darle al Señor un aplauso esta mañana. Nosotros somos la esperanza del mundo. Fuimos todo mundo criados para habitar en un círculo familiar, donde se nos brinda amor, aceptación, incondicional, respeto individual y un sistema de contabilidad o de responsabilidad mutua que sea consistente y balanceado. Todo mundo hemos sido creados para ser criaturas sociales. Nadie puede vivir en su propio mundo, vivir en una isla y no poder cultivar estas éticas, estas relaciones, esta gracia social de cómo convivir, de tener comunión, convivio, comunicación, en ocasiones confrontaciones importantes, confesiones unos a los otros y la continuación de nuestros semejantes. Hay tensión y disensión. No confunda la tensión honesta, la tensión responsable. Hay tensión saludable cuando hay tensión con disensión. Es cuando hay división y hay disensión que el enemigo comienza a sembrar cizaña, y sepa identificar la diferencia. Es natural, es normal, es importante el que haya tensión saludable. Una guitarra, un bajo, no le hace qué tan impresionante sea el instrumento, no le hace qué tan caro o de qué tanta calidad sea la guitarra. Si las cuerdas no tienen tensión, no le hace cuál cuerda sea de calidad. Cada cuerda necesita saber su lugar. ¿Cuántos dicen amén? En una guitarra hay cuerdas gruesas. Para ustedes que son gruesos, y no estoy hablando de tamaño ni de qué tan robusto esté. Ahí hay una persona allá atrás que está gruesísimo y está levantando la mano. Dios me lo bendiga atrás. Usted tiene que saber de qué es qué cuerda es usted. Si usted es la primera, como quizás usted es el padre, usted es la primera cuerda. Y luego para ustedes que conocen la guitarra, hay otra menos gruesa y es la madre. Y luego por lo menos guitarras tienen cuatro o más pequeñas. Hay un bajo sexto que tiene hasta 12 para ustedes que se aventaron y tienen 12 en la familia, ¿verdad? Lo que quiero decirles es que cada cuerda tiene su lugar. Ese es el orden de Dios para la familia. Y cada cuerda, esa guitarra no sirve, no toca, al menos que tenga la tensión correcta. Cada cuerda necesita la tensión correcta para que se afine, para que haya armonía, para que la melodía y la armonía caminen juntos. Y se hace algo especial cuando alguien mira y dice: ¡qué bello! Mira esa familia, mira en orden, mira esos hijos, mira esa esposa, mira los nietos. Cuando usted lo celebra, ya sea la guitarra está tocando porque tiene la tensión justa, o la guitarra está desafinada. Un hijo por allá, la otra por acá, sufriendo, gateando, enojados con el pleito. La madre: mi hija, pídale perdón a su hermano, mi hijo, papá, etcétera. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuántos me estoy? Yo quisiera que Dios quiera que me esté dando yo a entender esta mañana, porque no confunda la tensión, porque hay tensión. La tensión es importante. La plática con el esposo o esposa, la plática con la esposa, la plática con el hijo, las hijas, mi hijo, venga para acá, vamos a platicar. Eso es tensión saludable, porque nadie se puede dejar así a la intemperie, y porque se le da un mensaje que es permisivo. Aquí nosotros creemos en el amor condicional, pero no el ser permisivos, el ser libertinaje. No creemos en el libertinaje, no creemos en que no haya responsabilidad y que no haya consecuencias, que no haya la atención importante, saludable, balanceada en nuestras relaciones. ¿Cuántos dicen amén? Todos tenemos up there help me con la responsabilidad y la mayordomía de relacionales saludables. Todos, Dios nos ha llamado a la mayordomía, al manejo, la administración de relaciones saludables. Es más, si usted no puede cultivar, si usted no puede enlazar, establecer y mantener relaciones saludables, usted no podrá jamás, como un Jacob, disfrutar de relaciones saludables. Ahorita voy a compartirle cómo la vida de Jacob fue un desastre. Pocos días y malos todos los días, sin sabor, agrios, amargos, las pesadillas, los procesos que pasó Jacob. ¿Por qué? Porque su desarrollo, su hogar, sus antecedentes eran todos anómalas, eran todas disfuncionales, donde se le trató con preferencia y maltrato por un lado por un padre y preferencia por la madre, donde él caminó por el camino del engaño y del robo y del egocentrismo, y todas sus relaciones después de esas con sus esposas y sus hijos, y fueron un desastre. Malos, pocos y malos han sido mis días, 130 años. Y el viejo no podía identificar hoy una sazón donde le fue bien. Y ahorita le voy a compartir los desafíos de relaciones. las dos cosas más importantes que Dios le ha dado, relaciones aquí en la tierra. Sin relaciones saludables, su vida, su existencia está vacía, es inerte, es insípida, es amarga, no tiene razón, no tiene motivo. La vida, no se le hay jugo, no hay dicha, no hay felicidad sin relaciones saludables. Las relaciones saludables son verticales. Primero, la relación con usted y Dios, y usted y sí mismo. Por eso Pablo dice, cuídate a ti mismo. Jesús dice, ten cuidado por ti mismo. Cuando usted va viajando en avión, la aeromoza le dice, si hay un asunto de presión, si se baja la presión, se va a caer una mascarilla, póngasela a usted primero. Póngase usted la mascarilla primero y luego a los dependientes que tiene, porque si usted está disfuncional, porque si usted está quebrantado, si usted está hecho pedazos y roto, usted no va a tener la habilidad no va a estar saludable para ayudarle a las personas que están dando giros alrededor de usted. Los dos desafíos relacionados con la mayordomía. Hay dos desafíos relacionados con la mayordomía de relaciones. Primero, el desafío difícil y delicado de establecer y mantener relaciones saludables. Quiero que todo mundo lo mire aquí en pantalla. Primero, el primer desafío es el desafío difícil y muy delicado de establecer o enlazar y luego mantener la mantención de relaciones saludables. ¿Para qué? Para su vida, para su provecho, para el propósito que Dios tiene para usted, para su enriquecimiento y el enriquecimiento de sus hijos, y luego para la gloria y la honra de Dios y su causa. Y eso es lo más difícil, el encontrar, establecer esas relaciones. Mantención, darle mantenimiento como a un coche, a un carro que necesita mantenimiento. Si no, ese motor se le va a violar, se le va a quebrar esa transmisión. Si no se le da mantenimiento, y hay personas que se casan y piensan que esto va a girar automático, que la esposa tiene cierto rol, mi esposo me va a suplir, a los hijos todos van a crecer y van a ser obedientes, y eso no sucede así. Usted va a tener que desarrollar habilidades, herramienta, conocimiento para saber cómo hablar, cómo tratar, cómo ceder, cómo interaccionar unos con los otros para poder fomentar y luego fortalecer relaciones saludables. Segundo, con respecto al desafío de relaciones saludables, el segundo desafío es el desafío difícil y complicado de restaurar relaciones destrozadas y amargadas de nuestro pasado, ya sea como creyentes o como incrédulos. Y quiero que todo mundo me escuche y asimile este desafío. El desafío difícil y complicado, porque no va a ser fácil de restaurar. Es más fácil para todo mundo mantener, le estoy diciendo, el enlazar una relación saludable y luego mantenerla saludable. Es más fácil que cuando ya se le hace pedazos, cuando el hijo se le fue, la hija se le fue, la esposa le perdió el respeto, la esposa o el esposo le dice al cónyuge, ya no te quiero, ya no te amo, perdí el respeto, me fallaste, me ofendiste. Es muy difícil, más complicado el restaurar que el mantener. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? El restaurar relaciones destrozadas y amargadas de nuestro pasado, ya sea como creyentes o como incrédulos. Quiero que llevarlo otra vez al carácter y a la personalidad de Jacob. Si usted mira los pecados, las fallas relacionadas con la vida de Jacob, esas fallas y esos pecados tienden a producir consecuencias dolorosas para toda la vida. Hay cosas que usted y yo, errores hemos hecho, que quizás las consecuencias lo han seguido y han repercutado, han hecho mucho más, se ha evolucionado y siguen repercutiendo los dolores, siguen aumentándose el afán, la desdicha, la miseria, la pena, la vergüenza que nos da si hemos cometido errores capitales grandes en el pasado, porque esas producen consecuencias dolorosas casi por toda una vida. El ser percibido, escuche bien, ya sea el ser o el ser percibido como un falso, como alguien frío, como un tramposo, engañador, mentiroso, ventajoso, envidioso, ambicioso, egocéntrico, un suplantador como lo fue Jacob, un calculador, alguien que siempre está calculando para su propia ventaja, alguien que no tiene conciencia, eso va a resultar en relaciones anómalas, fragmentadas, mutantes, aberrantes, que serán difíciles de reparar y restaurar. Quiero decir algo que quiero que todo mundo lo asimile. Jacob nunca disfrutó el gozo de una relación normal. Le voy a decir otra vez, Jacob nunca disfrutó el gozo, la dicha de una relación normal, saludable, con nadie en toda su vida. Le voy a decir otra vez para que nadie se le olvide esto. Jacob, el gran patriarca, un hombre súper, duper inteligente, alguien que sabía jugárselas, alguien que casi no le gustaba perder, un hombre de competencia, un hombre de mucha sabiduría y de mucho conocimiento, un hombre que disfrutaba del favor de Dios. Cuando Labán quiso tomar ventaja de él, 10 veces le cambió el salario, las 10 veces Dios lo defendió. Las 10 veces lo que él hacía, lo que él producía, él fue próspero, fue riquísimo. Todo lo que él hacía, Dios lo defendía, Dios lo producía, pero Dios no le iba a formar relaciones. Ok, no están conmigo. Tenía 1,000 vacas o 1,000 ovejas, pero los 12 hijos estaban todos lastimados. Él tuvo, iba a decir 4 viejas, tuvo 2 esposas y 2 concubinas. Gracias. No dije viejas porque me detuve, porque tengo mucha disciplina, brother Flavio. Pero él no pudo sostener, voy a decirlo todo, quiero que todo mundo entienda. No tuvo relaciones saludables con su madre, era una relación equívoca con su madre, aunque su madre lo prefería. No tuvo una relación con su padre, qué lástima, qué triste que Isaac lo miraba a él menos importante y menos, con menos cariño que lo que él trataba a Esaú. No tuvo ninguna relación saludable con Lea ni con Raquel. Es más, él trabajó 7 años por ganarse a Raquel. Cuando se casó, despertó con Lea. ¡Wow! El susto que se aventó. Algunos de ustedes se han llevado sustos similares. ¿Ya? Ok, no voy a entrar en ese tema porque eso todo otra predica. Raquel, ¿verdad? Lea, tú comenzó a tener hijos y Raquel no. Y Raquel le reclamó, dame hijos o me muero. Y él se enoja con ella y le dice, ¿acaso yo soy Dios? Yo no puedo darte a ti hijos. Las dos siervas, de la sierva de cada de Lea y de Raquel, se dan en matrimonio, tienen hijos, tienen familia. Era un desastre. No tuvo relaciones saludables con sus siervos, con sus hijos, con sus siervas. Algunos de ustedes se han de acordar, ustedes que han leído la Biblia, Rubén, su primogénito, se acostó con una de sus esposas, de la sierva de Raquel. Se acostó, era esposa era esposa de Jacob, era mujer de Jacob, y su primogénito se casó no solamente con su mujer, escuche bien, era la madre de sus hermanos, la madre de sus medios hermanos. Qué osadía. Mire lo que sucede cuando hay disfunción, cuando hay pleito entre los hermanos y las hermanas. Simeón, ustedes que conocen la historia, Simeón y Leví cometieron un masacre sin el permiso de su padre, y entró en problemas Dina, la hija, la única hija, 12 hijos, una hija, le salió media coqueta y fue consecuentemente violada. Ella fue violada, la única hija que conocemos que tuvo el dolor de un padre, el dolor de los hermanos. Mi hermana fue violada, por eso se enojó Simeón y Leví y cometieron un masacre grande. Los 10 hijos mayores consintieron en vender a José y produjeron evidencia falsa, escuche bien, falsa, para convencer a su padre que era muerto y engañar a Jacob. Por más de 20 años Jacob vivió con la mentira, con el engaño, con la manufacturar. Ellos confecturaron evidencia de que José estaba muerto. Tomaron la sangre de un animalito, de un cordero, lo mancharon, la túnica de Jacob, la mancharon con sangre, la trajeron al viejo y le dijeron, una bestia, un león se devoró a tu hijo José. Y él lloró, y por 20 años quisieron consolar al viejo, por 20 años, y nadie podía consolarlo, nadie. Las consecuencias que se viven, hermanos, quizás no es la misma historia suya, pero por ahí hay paralelos. Por ahí, si usted es honesto consigo mismo, ha habido quebrantamientos, ha habido dolores profundos, desdichas, miserias, traiciones, heridas que el tiempo no han podido curar y sanarle a usted. Especialmente si usted es padre, hombre, y usted ha sido causa o raíz, usted ha sido el primogénito, el promotor de algunas de esas desdichas. Quiero rápido, en una forma sintetizada, llevarlo a dos o tres conclusiones conmigo en esta mañana. Para usted que está en casa, quisiera que el Espíritu Santo le ministrara, que usted se diera otra vez cuenta, si usted recordara que la vida no tiene sentido si no hay relaciones saludables, que no le hace cuál sea sus ganancias, sus logros, sus títulos, que ningún título, ningún logro, por tan grande que sea, por tan encumbrado que usted sea, podrá compensar por el fracaso en el matrimonio, podrá compensar por el fracaso con los hijos. La dicha suya, el nivel de felicidad, siempre estará al nivel de su hijo o su hija más fracasada. Lo voy a decir otra vez: no hay padre que pueda tener mayor dicha que el menor nivel de su hijo o de su hija más fracasado. Usted dígame, ¿dónde está el hijo o la hija que está luchando más con adicción o con alcoholismo, con quebrantamiento, con divorcio? Y ese es el nivel de la dicha de los padres. No sé si me estoy dando a entender, no sé si es que el tema esté muy sobrio, muy serio, pero lo estoy diciendo con todo mi corazón, que es posible reparar y restaurar relaciones con Cristo, que es posible disfrutar de sanidad y el perdón. Es posible que Dios le ayude a usted a ingeniársela, papá y mamá, abuelo y abuela, y usted con el poder de Dios y la sabiduría que Dios le da a los hijos de Dios, usted puede comenzar a decir: no, voy a mantener estas relaciones, voy a llamar a un altar, vamos a hacer lo que tengamos que hacer, vamos a ingresar en los estudios bíblicos como hogar, como familia, para nosotros vivir saludable, para nosotros ser una familia que mantenemos las relaciones saludables en Cristo Jesús, porque ese es el imperativo más importante. Y si hay necesidad de sanar, de sanidad, si hay necesidad, nosotros creemos en lo sobrenatural, creemos en el Dios que hace milagros, creemos en el Dios que hace milagros. Así donde usted está, cierre sus ojos, así donde está. Para usted que está en línea también, quisiera que usted, allí donde está, que usted pudiera tener en este momento un momento solemne, serio, sobrio, sagrado con Dios. Que cada padre, cada madre, cada abuelo, abuela, cada joven que está pensando un día en entrar en una relación, que Dios le dé sabiduría, que usted no lo tome por sentado. Relaciones saludables no suceden por accidente. Relaciones piadosas, relaciones santificadas no suceden por accidente o de la noche a la mañana. Se suceden porque alguien tiene una relación con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Suceden cuando un padre, una madre, un abuelo, una abuela pasa tiempo de rodillas con Dios. Sucede cuando la Biblia, la palabra de Dios, es el guía, es el compás, es el instrumento esencial, la palabra viva misma de Dios que nos mantiene en relaciones saludables. Es porque la palabra nos lleva a amar a Dios y luego amar al prójimo como a sí mismo. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. La palabra de Dios nos lleva a practicar y a caminar por la senda del perdón. Es la palabra de Dios, son sus convicciones y el valor que usted le dé a la palabra de Dios, que lo va a llevar a obedecerle a Dios antes que a los hombres, a humillarse, a reconocer sus errores, a confesar vuestros pecados unos a los otros, el amarnos como la palabra de Dios nos enseña, unos a los otros, el respetarnos, el cada quien saber su lugar, cuál cuerda es usted, en qué se ubica usted, el saber que hay tensión saludable. La palabra de Dios nos ayuda, la convicción y las relaciones con Dios, con uno mismo, y luego esas relaciones saludables donde se camina por la senda del perdón, por la senda del perdón, por la senda del perdón, porque todos somos humanos, todos cometemos errores, todos pecamos. Y si no hay perdón, si no se practica la tolerancia, si no se practica el poder abrir campo y espacio para personas que han fallado en la vida, entonces usted, mi hermano y mi hermana, va a caminar y va a tragarse un trago, va a tomarse un trago muy amargo y experiencias muy tristes en la vida. Ahí donde está, en casa y aquí en este lugar, en este recinto sagrado, Señor, gracias. Estoy seguro que tú estás tratando en las vidas de cada uno de nosotros, de que la relación contigo es la primaria, es la esencial, es la fundamental. Esta relación vertical con el Creador, el que nos formó, Él nos hizo y nos llamó y nos predestinó. El que nos llamó, dice Pablo en Efesios, también nos predestinó para ser sus hijos, para ser nosotros tener el poder y la capacidad de poder ser más que vencedores. El mismo que nos llamó fue que nos predestinó, dice Pablo en el libro de los Romanos, capítulo 8. También tu palabra nos dice en Santiago que el que necesita sabiduría, pídasela al Señor, que se la da abundantemente sin reproches, y se la pides creyendo y no dudases en tu corazón. Y todo mundo necesitamos la relación con Dios primero, que sea saludable, y nosotros entrar en una, en un pacto con Dios de obedecerle, y mirar a la esposa como Dios la mira, mirar al esposo como Dios lo mira, mirar a esa esposa como una hija de Dios primero, y luego como nuestra esposa, y luego la madre de nuestros hijos. Mirar a ese esposo como Dios lo mira, perdonado. Mirarlo como un hijo de Dios, como el padre de los hijos. Mirar a ese esposo como el que produce, como el que trabaja, como el que hace, si le honra, si se le perdona a ese esposo, ese esposo puede convertirse en un hombre de bien, de Dios. El mirar a los hijos como Dios los mira. ¿Cómo es que Dios mira a nuestros hijos? Él los mira como de Él primero. Nuestros hijos no son nuestros. Nuestros hijos son de Dios. Son de Dios. Y cuando los queremos para nosotros y queremos, hay veces un amor no limpio, no es un amor sabio. Cuando queremos que el hijo nos ame a nosotros más que amar a Dios. Y mirar a las relaciones como Dios las ve. Pedirle al Señor sabiduría. Sabiduría, sabiduría salomónica. La sabiduría que Dios da, según Santiago, cuando se la pides creyendo. Y usted necesita sabiduría. Sabiduría, la relación con Dios en orden y saludable, y luego sabiduría para mantener las otras relaciones en orden también. En orden, sabiduría, dirección, iluminación de parte de Dios. Poder saber cuándo humillarte, eso es sabiduría. El saber cuándo callar y mejor dejar que el momento difícil, tenso pase. El saber cuándo tocar una puerta y decirle: mi hijo, vengo a visitarlo. El saber cuándo dar un fonazo a alguien, decirle: vengo o quiero enlazar una plática para pedirte perdón. No le hace que la otra persona también haya tenido culpa o la mayor de culpa. La persona sabia, la persona más madura, la persona espiritual sabe y conoce el camino, la senda, y trafica por el camino del perdón. ¿Por qué? Porque si nosotros no perdonamos, Jesús nos dice en su palabra que tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas si primero nosotros no perdonamos a los que nos han ofendido. ¿Por qué? Porque usted y yo hemos cometido un sinnúmero de pecados. Y dice Pablo: si Dios nos perdonó a nosotros, perdonados los unos a los otros. Porque así primero Dios os perdonó. Dios te perdonó primero. Y si nosotros queremos continuar disfrutando del perdón y la bendición de Dios, necesitamos caminar por el camino del perdón, del perdón. En el nombre de Jesús le bendigo. Le bendigo en el nombre de Jesús para la gloria de Dios, declarando la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo sobre usted y su casa, sobre usted y sus relaciones, sobre usted y los hijos de los hijos, hasta que el Señor venga por su iglesia o el Señor nos llame a su presencia. Le bendecimos para la gloria de Dios. Nos miramos próximamente, primeramente el Señor. Hallelujah, 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 hallelujah. Para usted que está aquí, estaba despidiéndome de la audiencia en la línea, así como está, yo quisiera, hermanos, si yo les soy muy honesto, nunca he visto relaciones más fragmentadas, nunca. Nunca en mi vida he recibido más llamadas de parejas o matrimonios que están luchando. Hijos que están luchando. El asunto de este de la coronavirus, hermanos, solamente ha traído un imán. Ha magnificado, ¿verdad? Un imán o una lupa, disculpen, una lupa a las deficiencias. Si el hogar estaba defectuoso, si el hogar ya estaba débil, si el matrimonio ya estaba fragmentado, este tiempo de este virus solamente lo ha hecho más evidente, lo ha acelerado. lo ha profundizado. Para la familia que está saludable, o hay una estadística, voy a compartirlo en los siguientes domingos que viene, el divorcio, hermanos, dentro del mundo, el divorcio del mundo está como aproximadamente 50%, about 50, uno de cada dos matrimonios resulta en divorcio, uno de cada dos. Le digo, ¿cuál es el divorcio, el rédito de divorcio dentro del pueblo de Dios, de los cristianos, los que tal se llaman cristianos? ¿Está listo? 60%, ¿ya? 6 de cada 10. Le digo, ¿cuál es el número más alto ahorita? No es el matrimonio de 2, 3 años, el matrimonio que tiene 20, 25, 30 años. Es el que ahorita está más haciéndose garras, está más produciéndose, donde ya se caminó. Le voy a decir por qué. No tengo tiempo y ustedes me van a entender. Yo los amo, ustedes los amo. Ya no hay cámaras, ustedes, entre usted y un servidor, y yo les amo. Escuche bien. Muchos de los inconversos, la razón por qué el divorcio está más bajo con ellos es porque muchos de ellos cohabitan y nunca se casaron. ¿Cuántos me están entendiendo? Pero por eso es mayor con ellos. ¿Cuántos me están entendiendo? Ellos nomás están diciendo cuántos más se casaron y 50% resultan en divorcio, pero muchos cohabitaron por meses, años y se van, ¿verdad? Y eso no cuenta como un divorcio, pero no quiere decir que eso no fue una relación destrozada. Voy a decir por qué el cristiano tiene 60%. Le voy a decir por qué. Porque el cristiano somos muy buenos para creer a Dios. Y sabemos cuál es la ética, sabemos el moral, ¿verdad? Sabemos el estandarte de Dios, lo sabemos. Pero cuando alguien falla, cuando falla la esposa o falla el hombre, no sabemos perdonar. ¿Ya? No sabemos. No, tú, mira lo que hiciste, mira lo que pasó. Especialmente hoy, hermanos, con tanta tentación, no estoy excusando a nadie. A nadie, ni a hombres ni a mujeres. Pero el asunto, hermanos, de la tecnología y del teléfono y la computadora y las comunicaciones de las redes sociales es una tentación. Todo hombre tiene que guardar su corazón. Toda mujer no puede embelesarse, no puede confundirse, porque este mundo, hermanos, está engañando, está destruyendo a familias. Si usted tiene computadora, si usted tiene internet en la casa, aprenda a poner lo que se llama firewalls, lo que son paredes de fuego, para que los hijos, para que el hombre ni la mujer pueda entrar en asuntos o en plataformas pornográficas destructivas, donde el enemigo comienza a fomentar un escape secreto privado para el hombre, la esposa, donde los hijos se dan cuenta cómo pueden mirar imágenes pornográficas. Eso ya comienza a destruir, a lacrar al hijo, a las hijas crecen y no saben cómo honrar a la mujer. Piensan que la mujer es un objeto, que la mujer es una esclava, que la mujer simplemente es para hacer comida al hombre y a lavar los trastes y lavarle la ropa al hombre. El hombre va y trabaja, viene y se sienta en la televisión, y la mujer la tratamos como si fuera una sierva, una esclava de todo mundo. Y el enemigo comienza a sembrar cizaña, los ojos comienzan a írsele al hombre, ahí comienza a lastimar a la mujer. Y esa lástima de ahora no fácil se repara. Solamente con el tiempo, solamente con el Espíritu Santo.
Muchas gracias por acompañarnos en el podcast de Casa Vida. Espero que este mensaje lo haya inspirado, animado, ayudado a crecer más cerca de Dios. Si desea ser parte de lo que estamos haciendo, de lo que Dios está haciendo en Casa Vida, visite nuestra página de internet lifehousechurch.com, lifehousechurch.com, para más información. O considere suscribirte, a compartir este mensaje, este podcast con tus amigos y familiares. Gracias por unirte con nosotros en esta jornada de guiar a personas a conocer a Dios, crecer juntos y compartir a todos. Estoy seguro que juntos haremos una diferencia. Dios te bendiga.